Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este 20 de abril de 2025. Es el domingo de resurrección. Felices Pascuas. Es el momento de ofrecerles la actualidad religiosa en la cadena COPE en Iglesia Noticia. Es el programa 1929 que hacemos hoy con Marcos Manchado en el control de sonido y, como cada domingo, con algunos temas destacados que les avanzo ya. Concluye la Semana Santa con alguna presencia del Papa Francisco y a la espera de la bendición Urbi et Orbi en este domingo de Pascua. El Vaticano ha declarado venerable al arquitecto catalán Antoni Gaudí, primer paso previo a la beatificación del diseñador de la Basílica de la Sagrada Familia. Por otra parte, la Conferencia Episcopal critica el concurso lanzado por el Gobierno para resignificar el Valle de los Caídos en una iniciativa que no resuelve cuestiones previas. El miércoles comienza en Madrid una nueva semana de vida religiosa que organizan los claretianos y el próximo sábado la Plaza de Cibeles acogerá la tercera edición de la Fiesta de la Resurrección.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo de Pascua en el Vaticano. Allí se han dirigido estos días las miradas de todo el mundo, pendientes de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa, que por delegación del Papa han celebrado varios cardenales de la Curia y que culminan en este domingo de resurrección. Hoy domingo estamos pendientes de la bendición Urbi et Orbi tras la visible y progresiva recuperación del Papa, que recordamos ya el miércoles, por ejemplo, agradecía el trabajo del personal médico del Hospital Gemelli, donde estuvo ingresado 38 días. También ha trabajado Francisco con sus colaboradores y ha preparado los textos para el Vía Crucis del Coliseo del Viernes Santo. Vamos a recordar los momentos más destacados de estas jornadas con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días y feliz mañana de Pascua. Francisco es un papa que habla con gestos y por eso a nadie le sorprendió que el Jueves Santo se desplazara hasta la cárcel Regina Coeli de Roma para rezar junto a decenas de prisioneros. Les explicó que le gusta hacer cada año en una cárcel lo mismo que Jesús hizo el Jueves Santo, el lavatorio de los pies, pero como en esta ocasión no podía hacerlo, sí que quería estar cerca de ellos junto a los que rezó un Padre Nuestro, les impartió la bendición y saludó a todos uno por uno. No te vayas, le pedían los reclusos mientras se alejaba en medio de un fuerte aplauso. Tras abandonar el centro penitenciario, Francisco detuvo su coche para explicar a los periodistas que cada vez que entra en una cárcel, él se pregunta por qué ellos y no yo.
Ogni volta que yo entro en questi posti, mi domando por qué yo e non io.
Francisco delegó los oficios del Viernes Santo en el cardenal Claudio Guglielotti, quien, como prefecto del dicasterio para las iglesias orientales, es responsable de la colecta que cada Viernes Santo se celebra para sostener a los cristianos de Tierra Santa. También el vicario del Papa para la diócesis de Roma, el cardenal Baldo Reina, presidió en su nombre el Vía Crucis en el imponente marco del Coliseo, con textos preparados por el propio Francisco, en los que nos recordaba que la Vía del Calvario pasa por nuestras calles de todos los días, pero nosotros, por lo general, vamos en dirección opuesta a la suya. Fueron 14 meditaciones, un diálogo personal con Jesús en el que alternó reflexiones y peticiones de ayuda. En el texto, de contenido sobre todo espiritual, retomó algunas ideas centrales del pontificado, como los efectos de la exclusión y de la indiferencia o la construcción de la paz. Concluyó con una oración compuesta por San Francisco.
Alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi speranza certa.
Anoche, la vigilia del Sábado Santo fue presidida en nombre del Papa por el cardenal Giovanni Battista Re, de 94 años, quien leyó la homilía preparada también por Francisco, en la que subrayaba que en Jesús resucitado tenemos la certeza de que nuestra historia personal está en las manos de Dios y Él, en su gran amor, no nos dejará tambalear ni permitirá que el mal tenga la última palabra. Hagámosle espacio a la luz del resucitado, insistía Francisco, y nos convertiremos en constructores de esperanza para el mundo.
En Iglesia Noticias es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. La de este año ha sido la Semana Santa más dramática de todas las que ha vivido Francisco desde que fue elegido sucesor de Pedro. Aún convaleciente, Jorge Mario Bergoglio ha querido hacerse presente en los ritos litúrgicos de estos días, siempre que sus condiciones físicas se lo han permitido. Breve aparición en la Plaza de San Pedro el Domingo de Ramos y visita el Jueves Santo a los presos en la cárcel romana de Regina Celi, donde en el 2018 lavó los pies a 12 reclusos. Esta mañana esperamos que pueda impartir la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo entero. Estos días hemos podido constatar la frustración de muchos peregrinos que habían planeado visitar Roma para participar en el jubileo y poder saludar, aunque fuese breves momentos, al Santo Padre. Han vuelto a sus casas resignados. Mucho mayor, por supuesto, ha sido el dolor del pastor al no poder compartir con ellos la pasión y la resurrección del Señor. Dios mueve los hilos de la historia y rige los destinos de las personas y de los pueblos. El Papa sigue en su puesto y lo hará hasta que la Divina Providencia decida lo contrario. Como él ha dicho tantas veces, debemos seguir rezando por él, no solo para que se restablezca su salud, sino sobre todo para que siga guiando a la Iglesia por los caminos del Evangelio. La Pascua a todos los cristianos nos devuelve la alegría de la fe y nos invita a vivir resucitados, es decir, renovados a una nueva vida de amor y de esperanza, algo a lo que no podemos ni debemos renunciar. Así se lo deseo a todos los que me escuchan. Felices Pascuas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
El Dicasterio para el Clero ha actualizado la normativa sobre las intenciones de la misa y las ofrendas correspondientes, introduciendo normas más claras para garantizar la transparencia, la equidad y el respeto de la voluntad de los fieles. Por otra parte, el Grupo Apostólico de Origen Peruano, Sodalicio de Vida Cristiana, ha firmado en el Dicasterio para la Vida Consagrada su decreto de disolución, que desde ahora seguirá como comisario apostólico el sacerdote español Jordi Bertomeu.
Con el fin de evitar que los donativos por las intenciones de las misas, por vivos o difuntos, puedan convertirse en un negocio o se pueda tergiversar su sentido original, el nuevo decreto vaticano desarrolla el nuevo marco normativo frente a algunas prácticas que se han dado de forma abusiva en diversos lugares. Sustancialmente, el texto aclara que sí se puede dar una limosna al sacerdote que celebre la Eucaristía, pero que las intenciones de las misas no pueden transformarse en una venta o en un comercio. El documento recuerda, no obstante, que los fieles pueden y deben colaborar con la manutención de los sacerdotes y se invita a los obispos a que envíen los donativos cuando ya se han cubierto las necesidades básicas a las parroquias necesitadas de su propia diócesis o de otras, especialmente en los países de misión. Por otra parte, otra de las noticias más destacadas de la semana ha sido la publicación oficial, tanto por parte del Vaticano como por su superior general, de la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana. 3 meses después de que el Papa firmara el decreto, ha sido ratificado por el Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en presencia de Sor Simona Brambila, prefecta del Dicasterio. El Vaticano también ha comunicado que el sacerdote español, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu Farnos, ha sido nombrado comisario apostólico para todo lo relacionado con la supresión. Su misión inminente será encaminar el futuro de los religiosos y laicos que pertenecían a estos grupos y a encontrar una salida a las instituciones a su cargo, pero también recuperar las inversiones del sodalicio y reparar a las víctimas de los abusos de poder, conciencia y sexuales de la institución. Los responsables del sodalicio comparten su sincera petición de perdón por los maltratos y abusos cometidos en su comunidad y piden también perdón a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado.
Y les contamos también que el Vaticano ha publicado un quirógrafo para actualizar los planes de formación de la Pontificia Academia Eclesiástica, institución en la que se forman los diplomáticos de la Santa Sede. Además, se ha inaugurado entre sus muros una guardería para atender a los hijos de los empleados. Cuéntanos, Eva.
El Papa quiere que sus embajadores, los nuncios, tengan una preparación más adecuada a las exigencias de la actualidad. Este es el germen de la reforma de la Pontificia Academia Eclesiástica, donde se forman los sacerdotes para entrar en el servicio diplomático de la Santa Sede. Con el nuevo instituto no se trata solo de proporcionar una educación académica y científica con un nivel de alta calidad, sino de tener cuidado de que su acción sea eclesial, llamada a la necesaria confrontación con la realidad de nuestro mundo. De esta forma, el nuevo organismo realizará su función atendiendo a las técnicas más avanzadas en el ámbito de las disciplinas jurídicas, históricas, políticas, económicas, el de las lenguas en uso de las relaciones internacionales y la competencia científica. Y todo ello en estrecha conexión con las disciplinas eclesiásticas, con el método de trabajo de la Curia Romana, con las necesidades de las iglesias locales y más ampliamente con la obra de evangelización, la acción de la Iglesia y su relación con la cultura y la sociedad humana. Por otra parte, el Vaticano ya cuenta con una guardería para los hijos de sus empleados, bautizada con el nombre de San Francisco y de Santa Ana. Tendrá un amplio horario de 7:30 a 6:30 de la tarde para facilitar la conciliación familiar. Su capacidad es de 30 pequeños y se ofrecerá un servicio bilingüe en italiano e inglés.
Les contamos también que en Francia la celebración de la Pascua viene acompañada de un importante incremento en el número de adultos y adolescentes bautizados en la vigilia pascual. La mayoría de ellos reciben la confirmación al mismo tiempo que el bautismo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Este año la Iglesia Católica confirma de nuevo un aumento de bautizos de adultos en Francia. Según la Conferencia Episcopal, esta Pascua son bautizados 10.384 adultos y 7.400 adolescentes de entre 11 y 17 años. La mitad de ellos proceden de familias de tradición cristiana, pero va en aumento aquellos que se declaran sin tradición religiosa. Cécile León, delegada nacional para el catecumenado de adultos. No es solo el fruto de nuestra acción pastoral, Dios llama hoy, somos testigos de ello. Uno se queda maravillado frente a la acción de Dios que está bien presente en nuestro mundo. Un hecho notable es que antes la mayoría de bautismos de adultos tenía lugar entre los 26 y 40 años y ahora son más entre 18 y 25, una generación que se siente más cómoda hablando de su fe. El gran desafío ahora de las parroquias es encontrar a gente que pueda acompañar a los recién bautizados.
Y seguimos en la vecina Francia porque una peregrinación de miles de estudiantes de la diócesis de París han participado en Lourdes en Fraternidad. Es un evento espiritual y festivo en el que jóvenes de distintos orígenes sociales comparten su fe y sus preocupaciones. Cuéntanos, Asun.
Más de 13.500 jóvenes de entre 15 y 18 años de la región parisina han participado en la FRAT, un encuentro cristiano que tiene lugar cada dos años en Lourdes. La afluencia ha aumentado un 55% respecto a 2023, lo que refleja el interés de los jóvenes parisinos por vivir esta experiencia espiritual, como comenta a KTO el padre Gauthier de Chaillé. Hemos visto que la cuaresma ha atraído a muchos jóvenes, una vuelta a la práctica que es también un efecto de las redes sociales, una especie de entrenamiento de pertenencia a algo religioso. Es más una cuestión de identidad religiosa que de fe, y a partir de ahí tendría que haber un detonante para que puedan hacer la grandeza espiritual, y ese es nuestro desafío. Los jóvenes han vivido cinco días al ritmo de oración, celebraciones litúrgicas, conciertos y encuentros con diversas personas, con vidas especialmente impactantes o inspiradoras, como la de unos jóvenes comprometidos en la lucha contra la violencia de género u otros que han elegido el sacerdocio en lugar de continuar brillantes carreras.
El Viernes Santo, la Custodia de Tierra Santa hizo un nuevo llamamiento a los cristianos de todo el mundo a participar en la colecta en favor de los santos lugares. Allí, en Palestina, Israel, Jordania, Siria, Líbano y Chipre, los 270 frailes menores franciscanos custodian 55 santuarios, además de parroquias, centros educativos y de asistencia social, en una situación de los cristianos al límite por el conflicto que sufren desde hace año y medio. Fray Pedro González es el comisario de Tierra Santa en España.
Yo os desearía que os preocupéis por la Tierra Santa, porque son nuestros cristianos primigenios, los cristianos primeros que siguieron a Jesucristo, aquellos que viven el dolor, la pena, la persecución, en fin, tal como están viviendo especialmente desde hace año y medio. Así que, hermanos del alma, cristianos, la verdad es que necesitamos más que nunca de vuestra colaboración, de vuestra oración y de vuestra limosna. Entonces, la verdad que en este año especialmente me atrevo a pediros por vuestra colaboración económica. En definitiva, están en un momento muy delicado y necesitan nuestro apoyo como hermanos nuestros que son.
Mm. El Papa ha autorizado promulgar el decreto del Dicasterio para las Causas de los Santos que reconoce la vida de virtudes heroicas de Antoni Gaudí, fallecido en 1926. Con este decreto se inicia el proceso de beatificación del arquitecto barcelonés diseñador de la Basílica de la Sagrada Familia. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha manifestado su alegría por esta noticia.
Ha sido una alegría recibir la noticia de declarar venerable a Antonio Gaudí. Yo creo que es un reconocimiento no solo de su obra arquitectónica, sino de algo más importante, que es su santidad. El que es un hombre que era bueno, un hombre que nació en el seno de una familia cristiana, cuyos padres le enseñaron a vivir la fe, esa fe que recibió en casa, que fue completada en la catequesis de su parroquia y que también fue profundizada en el colegio donde él estudiaba, que era el Colegio de los Escolapios. Esa obra que él hizo, la hizo desde la fe para gloria del Señor y para ayudar a que los demás pudiésemos también glorificar a Dios como él.
También a este proceso se ha referido el vicepostulador de la causa de beatificación de Antoni Gaudí, Mossèn Turull.
Creo que el hecho de que Gaudí haya sido declarado venerable es una manera de poner de manifiesto el hecho de que todos los laicos y también todos los profesionales, como Gaudí lo hizo, puedan vivir en su momento, en su tiempo, en su lugar, en su trabajo, la fe, y vivirla de manera gozosa, y vivirla como una manera de participar en la obra de la creación. Él así lo hizo como arquitecto, él así lo hizo como cristiano, y el hecho de ser declarado venerable es una manera de reconocer que ha sabido vivirlo y que vale la pena fijarse en él para poder también tener una ayuda para vivirlo cada uno de nosotros.
Y seguimos en Barcelona porque en la asamblea anual que se ha celebrado en San Feliu de Llobregat por primera vez desde su fundación en 1992, Cáritas Catalunya ha recibido la visita institucional del presidente de la Generalitat. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Oriol Solé.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con los representantes de Cáritas Catalunya en la Asamblea General de la entidad y ambas partes han asegurado su voluntad de colaborar. En la reunión, que ha tenido lugar en la Casa de la Iglesia de Sant Feliu de Llobregat, Illa ha sido recibido por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo de Sant Feliu, Xavier Gómez, y el presidente de Cáritas Catalunya, Salvador Busquets. La Asamblea ha abordado asuntos como la exclusión residencial, el ingreso mínimo vital, los problemas por el empadronamiento en algunos municipios o la aplicación del nuevo reglamento de extranjería. El presidente de Cáritas Catalunya ha expuesto la actual situación económica de recuperación, que en sus palabras no llega a todo el mundo. Ha explicado que por esta razón los hogares con menos recursos no han podido recuperar la riqueza de antes de la crisis de 2008, mientras que las familias con más recursos sí que lo han hecho. El cardenal Omella ha agradecido la disponibilidad de Salvador Illa para atender las propuestas expresadas en la reunión y su compromiso personal e institucional en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. La reunión marca un hecho histórico desde la fundación de Cáritas Catalunya en 1992, la primera visita institucional de un presidente de la Generalitat a la Asamblea General de la entidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí.
Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal y la Archidiócesis de Madrid han criticado el concurso convocado por el Gobierno para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Recuerdan que se debe respetar el mantenimiento de la Basílica, donde se celebra la Eucaristía, así como sus signos litúrgicos y religiosos. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. Tras la publicación por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del llamado concurso de proyectos del Memorial de Cuelgamuros, ambas instituciones, Conferencia Episcopal y Archidiócesis de Madrid, han difundido un comunicado que rechaza esta iniciativa que ha lanzado unilateralmente el Gobierno y sin resolver cuestiones previas, unos pormenores que deberían haberse concretado con anterioridad, especialmente por si estos no respetan los espacios y la sensibilidad religiosa. La nota recuerda que la Iglesia nunca ha sido promotora ni impulsora de las actividades de resignificación del Valle y que únicamente se ha limitado a salvaguardar los acuerdos vigentes. Además, recuerda que lo único acordado entre el Gobierno y la Santa Sede sobre el Valle es que, por un lado, la Basílica y sus actos de culto se mantengan, así como sus signos litúrgicos y religiosos, que la comunidad benedictina continúe en el Valle y también que se mantenga un acceso independiente desde la entrada principal exterior de la Basílica hasta el lugar en el que se celebran los sacramentos. También señalan un punto importante de esos acuerdos, y es que se ha establecido que una persona propuesta por la Iglesia Católica revisará el proyecto final ganador del concurso antes de su ejecución para asegurar que los acuerdos son respetados y las intervenciones son acordes con las normas litúrgicas. Por último, concluye el comunicado, lo apropiado en relación a este concurso es que estuviera acordado con la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, responsable histórica del lugar y propietaria del espacio que se va a intervenir, cuyos patronos fundamentales son Patrimonio Nacional y la Comunidad Benedictina.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, nos ha dejado en este domingo de Resurrección su felicitación pascual.
Permitidme que llegue a vuestras casas este saludo pascual. Jesucristo ha resucitado. Aunque haya lágrimas en nuestros ojos, existe la paz y la alegría en el corazón. Aunque haya conflictos entre nosotros en la vida familiar y social, se ha abierto definitivamente la puerta del encuentro. Aunque estemos despistados en este momento de grandes cambios en todos los ámbitos del mundo, hay una senda definitivamente abierta por la que podemos peregrinar con alegría y esperanza. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.
El arzobispo de Valladolid recuerda que lo que celebramos en este domingo de Pascua nos da la oportunidad de abrir nuevos caminos ante las dificultades y obstáculos de cada día.
Puedo ofrecer a otro la mejilla, puedo perdonar de nuevo, puedo disolver desde la presencia de Jesucristo resucitado estas realidades de pecado, de conflicto que nos paralizan. Sí, es posible caminar, es posible ofrecer de nuevo la mano al otro, es posible intentar abrir espacios de acogida, de cuidado, de fraternidad, de amistad civil y social. Es posible escuchar a los otros. Es posible descubrir puntos de encuentro en común, porque Él ha resucitado.
El Jueves Santo, el 17 de abril, se cumplieron 400 años de la fundación de la Congregación de la Misión por San Vicente de Paúl, ante la miseria, la marginación e ignorancia religiosa de gentes pobres y sencillas del campo y la ciudad. El visitador para España de los Padres Paules es José Manuel Villar.
Este jubileo de los 400 años de nuestra fundación oficial nos anima a reavivar nuestra relación con Cristo, a dejarnos seducir por su persona y convertirnos a Él, a fortalecer nuestra identidad como discípulos misioneros de Jesús y a descubrir la compasión como la forma en que Dios quiere reinar en el mundo. Celebrar estos 400 años es una llamada a que busquemos recuperar la frescura original del Evangelio, a centrar nuestra vida en la persona de Cristo, evangelizador de los pobres y servidor, porque no nos justifica lo que hacemos, sino por quién lo hacemos.
La Congregación de los Paules está presente en la mayoría de países de los 5 continentes, llegó a España en 1704 y pertenece a las sociedades de vida apostólica vertebrada por el carisma vicenciano con las 2 coordenadas fundamentales de misión y caridad.
Este es un reto para todos nosotros hoy, asumir una acción misionera y caritativa, integral y liberadora, una forma de actuar dentro de una dinámica crítica, profética y transformadora, con estrategias adecuadas y coherentes. A nosotros, después de 400 años, nos toca abrazar y retomar el testimonio de San Vicente de manera renovada, para que con generosidad, valentía, esperanza, podamos continuar firmes en nuestro camino misionero, construyendo, si es posible, otros 400 años en fidelidad creativa al legado carismático dejado por San Vicente de Paúl.
El próximo miércoles comienza en Madrid una nueva edición, la número 54 de la Semana de Vida Religiosa, que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos. Este año el tema elegido es lo afectivo es lo efectivo, fuerza y drama de la afectividad en la vida consagrada. El director de este instituto es Antonio Bellella.
Cuando se habla del corazón, se está hablando del núcleo de la persona, se está hablando de sus motivaciones, se está hablando, sin duda, de aquello que a cada uno nos parece más importante, y se está refiriendo también a la dimensión amorosa del ser humano, que es fundamental. El corazón es muy fuerte, aunque también sea muy vulnerable, y precisamente la vulnerabilidad del corazón tiene mucho que ver con la segunda parte del título, drama. Todo aquello que tiene que ver con los dolores del corazón, con las heridas del corazón, con las dificultades para situarse afectivamente con los demás, nos toca en la entraña de nuestro ser.
La dimensión afectiva de los religiosos está en la vida diaria, la espiritualidad y la forma de vivir y evangelizar desde el carisma de las distintas congregaciones, también desde la afectividad.
La formación afectiva de los miembros del clero y de la vida consagrada, debido a la crisis tan grande que se ha suscitado en torno al tema de los abusos, ha sido muy contestada. Muchas personas han dado a entender que se necesitaría abordar esta cuestión con una mirada crítica y al mismo tiempo con una mirada constructiva. La Semana de Vida Consagrada de este año precisamente quiere hacerlo, y lo quiere hacer no tanto fijándose en los aspectos más llamativos, escandalosos, sino en los aspectos que a la persona verdaderamente le pueden ayudar a construirse.
En la tarde del próximo sábado y con la actuación de varios artistas, se celebrará en la madrileña Plaza de Cibeles la tercera edición de la Fiesta de la Resurrección, un concierto que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y que el pasado año reunió a 70.000 personas. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Faustino. Una cifra que esperan superar este año, como así lo ha explicado el presidente de la ACDP, Alfonso Bullón de Mendoza.
Siempre esperamos que, según la fiesta se va conociendo cada vez más, no solo en Madrid, sino en el resto de España y del mundo, pues se vaya elevando y venga todavía más gente.
En cualquier caso, los organizadores han insistido en que el objetivo de este concierto, pues que no es otro que el de conmemorar y celebrar juntos la resurrección del Señor, combinando fe y música. La propuesta de esta tercera edición es muy diversa. Se van a combinar distintos géneros musicales y contarán con cantantes de gran proyección internacional como Cali y el Dandy Overet.
Es súper bonita porque además de juntar la música, cuando tiene un trasfondo tan bonito y hay tanta gente que va con tanta fe y con tanta ilusión de todo el conjunto que se va a crear, creo que es un día más especial.
Algunos grupos repetirán, como es el caso de Hakuna o Siempre Así, y el evento va a ser presentado por nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves. Ya está todo preparado, Faustino, para que el próximo domingo 26 de abril se celebre en la Plaza Cibeles de Madrid la resurrección del Señor con alegría, con emoción y con mucha música.
Gracias, y recordamos que con el lema Confía en Él, somos futuro, unos 2.000 jóvenes de ambientes salesianos de 16 a 25 años han vivido la Semana Santa en distintas convivencias, ejercicios espirituales y la participación en 29 cofradías vinculadas a casas salesianas con unos 30.000 cofrades, con el fin de profundizar en su fe y que ha culminado con la Pascua Salesiana.
Si el futuro no ves claro, si te aburre lo presente o te pesa lo pasado.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1929. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana, que disfruten de este día. Felices Pascuas y el saludo de Faustino Catalina.